tantos temas que hablamos absolutamente todos los días, sentimos muchas veces que estamos como en un microclima, ¿verdad? Hablando de la situación tremenda que está pasando la República Argentina, pero la vida sigue, el mundo sigue y hay otros conflictos y otras situaciones en el resto del mundo. Por ejemplo, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, visitó a Kiev. Estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Visitó Kiev por primera vez este jueves desde la invasión rusa. Dinamarca y Países Bajos van a donar 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que la OTAN necesita incluir a Ucrania como miembro en la conferencia de julio próximo y van ya 421 días desde que Rusia inició la invasión a Ucrania. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa publicó un video como una nueva campaña de reclutamiento en medio de la invasión rusa a Ucrania, que presenta a tres trabajadores cumpliendo con sus tareas cotidianas. Con esto pretende demostrar que la masculinidad se hace más evidente en la guerra que en las profesiones pacíficas. El eslogan de Rusia en estos momentos para alentar el reclutamiento a los hombres rusos es: eres un macho, pórtate como tal. Tremendo, tremendo lo que está sucediendo y lo que está propiciando Rusia en este momento. Bueno, vamos a hablar con Julián Mendoza. Él es analista de política internacional para Radio Nacional. Es oriundo de San Juan y trabaja para Radio Nacional San Juan. Él se encuentra como corresponsal en Rusia. Tiene la particularidad que estudió historia. Acá nos decía Nico Fassi, nuestro compañero y colega, que fueron compañeros. Julián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por atender a Radio Nacional Córdoba.
¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Cómo les va? Sí, estudié historia, de hecho, en la Nacional de Córdoba. Estoy ahí con la tesis para tener el título de licenciado.
Muy bien, te estamos escuchando perfectamente bien a través de WhatsApp porque hemos tenido dificultades con la línea. Contanos un poquito brevemente qué estás haciendo en Rusia. ¿Por qué salió esta idea de irte hasta allá y ser corresponsal? ¿Cómo se te generó también esta posibilidad?
No, bueno, la idea la tengo. Este es un país que quería visitar desde siempre, podría decir. Tengo algún estudio del idioma, algo que volví a retomar, ¿no? Cuando estaba más próximo a este viaje. Es un lugar fascinante y, bueno, también está atravesando un momento muy fascinante para todo el mundo, podríamos decir. Obvio que la idea es ver las consecuencias del conflicto aquí y también ver cómo esto está impactando en el mundo entero, podríamos decir, ¿no? Esto que está pasando le está dando una nueva forma a la arquitectura política europea y, bueno, nos repercute incluso en América Latina también, en Argentina. Lo vemos con distintas consecuencias que se ven en los aumentos de los precios y cómo eso nos repercute tanto a nosotros. Así que todo eso.
Totalmente. Lamentablemente, tenemos que decirlo, en este mundo globalizado, como un efecto mariposa, nos afecta de manera directa. Julián, contanos cómo está tomando la población rusa el hecho de esta guerra, porque me imagino que también ellos deben sufrir algún tipo de consecuencia, o no sé, vos nos dirás, algún tipo de consecuencias económicas en la población en general. ¿La población apoya al gobierno que está propiciando esta guerra con Ucrania o no?
Bueno, ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Eso es lo fundamental, creo, que uno ha venido hasta acá para ver. Yo en este momento estoy en la ciudad de San Petersburgo. Es una ciudad bastante particular, es la segunda más grande de Rusia, pero ha sido históricamente la ciudad que más ha mirado a Europa Occidental, digamos. Acá esta es una ciudad donde, teniendo excelentes arquitectos rusos, mandaron a traer, no sé, arquitectos italianos y franceses para que les hagan los edificios del centro de la ciudad. Siempre ha tenido esa idiosincrasia, sí, siempre ha tenido esa mirada. Es una de las ciudades más liberales del país. Yo llevo una semana acá, estoy tratando de conversar con la mayor cantidad de gente posible, tratando de conversar con gente común y corriente en la calle, con la gente que uno se cruza todo el tiempo, pero también con periodistas de acá, con profesores de acá. Y yo la mayor sensación que me llevo hasta ahora, y digo, hablo por esta ciudad, no sé, en otros lugares ya los iré recorriendo, pero es, ni se ve un fervor patriótico muy intenso en favor de la guerra, ni tampoco se ve grandes demostraciones, ¿no?, antibélicas, digamos, ni en contra del gobierno, sino que creo que ya un año después de que el conflicto ha empezado, vos tenés sobre todo una especie de apatía, llamémosle, una especie de sensación de lo que queremos es que la guerra termine lo antes posible, que esto ya tenga un cierre, a pesar de que no se hayan cumplido todos los objetivos, ¿no?, que se piensa que Rusia puede tener militarmente hablando, ya es momento un poco de traer calma de vuelta y restaurar las relaciones con Occidente, podríamos decir. Creo que esa es la mayor sensación que yo he visto acá charlando con la gente.
Apatía, ¿no? Es una palabra que me parece complicada en el sentido de, digo, la apatía, todo lo contrario de empatía, digo, es una guerra, todo lo que tiene, la historia que tiene Rusia, bueno, es sumamente interesante y rica, ha sido protagonista de guerras, ha encabezado guerras, sí, o se ha sumado a guerras, sí, pero, sí. Claro, pero digo, esa apatía de ellos podría ser importante, digo, si tuvieran una posición un poco más comprometida para terminar justamente, claro, con la guerra, ¿no? Es fuerte que sean...
coincido, igual creo que tiene una explicación, y es que creo que esto hace también al estilo de conducción del Estado ruso que tiene el presidente Vladimir Putin, que pensémoslo de esta manera, Putin, esta ya sería su tercera campaña militar a gran escala, él es el presidente que cierra el conflicto con Chechenia en los primeros años de este siglo, él es también quien hace una operación en Georgia, un país que también quería ingresar en la OTAN, algo que para Rusia es absolutamente inaceptable, ¿no?, que vecinos de este país estén adentro de esa alianza militar que conduce Estados Unidos, y bueno, hubo otras operaciones también en otros lugares, pero ya la de Ucrania sería la tercera de gran envergadura que él está conduciendo, y yo creo que a esto iba con lo de su estilo particular. Él, acá en Rusia, se lo percibe ante todo como el presidente, podríamos decir, de la estabilidad, que le ofrece a la población de Rusia una vida muy estable, es quien viene a terminar con el caos del neoliberalismo después de los años 90, con Yeltsin, y ante todo le permite a la población de Rusia eso, ¿no? Tener una vida más o menos estable, una economía que anda, la gente tiene trabajo, van mejorando los salarios, y cuando se produce uno de estos conflictos militares, ante todo, quienes están llevando a cabo el esfuerzo bélico son las personas que ya de alguna manera estaban vinculadas a las estructuras militares, por decirlo. En este momento en Ucrania están participando, bueno, algunas unidades de las Fuerzas Armadas regulares, digamos, pero también gente que ha ingresado a través de contratos especiales. Este anuncio que vos mencionabas, que está saliendo de la tele, yo lo vi esta mañana y me pareció muy, muy fuerte, va en ese sentido, ¿no? Lograr que más personas se sumen a través de un contrato. Luego también están las fuerzas que se han movilizado, pero que ya formaban parte de la reserva de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y con esto lo que voy es que las movilizaciones hasta ahora han sido de manera parcial, como se les llama. No hubo una movilización general de la población para la guerra, y creo que eso es lo que Putin trata de evitar a toda costa, ¿no? La clave de para que él mantenga la popularidad, que ciertamente la mantiene, es esto, es poder conseguir ciertos objetivos militares, pero a su vez dándole la posibilidad al grueso de la población, o por lo menos los sectores medios y altos, de mantenerse ciertamente abstraídos de lo que está sucediendo. Yo les digo, realmente si uno camina hoy por las calles de San Petersburgo, casi que no parece que haya una guerra sucediendo. Eso es impactante.
Claro, sí, es totalmente perfecto cómo narrás y describís Julián, nos llama poderosamente la atención, por otro lado, como vos decís, es muy impactante. Y otra de las características que tiene Rusia también, más allá específicamente de la guerra, es el tema de la política con respecto, la posición política con respecto al, a los grupos LGTBQ+. Y en este sentido, ¿has podido registrar algún tipo de movilización que aúne el tema del pedido de paz y el tema de, la, de los grupos de género, el, los reclamos en este sentido?
Mira, honestamente, en los días que yo llevo acá, desde hace una semana que estoy en esta ciudad, no he visto algo de ese tipo. Sí me ha llamado la atención, por ejemplo, que a diferencia de casi cualquier otra gran ciudad del mundo, o por lo menos cualquier gran ciudad de Occidente, ¿no? Uno va a ver banderas del orgullo, banderas del orgullo trans también. Bueno, eso aquí está completamente ausente. Eso no se ve por ningún lado. Y hay ciertamente una, podríamos decir, represión a las personas que forman parte de la comunidad LGBT en Rusia, pero que no pasa por la represión directa a los individuos, sino por la represión a los símbolos.
Claro.
Y eso sí llama la, eso también es algo que llama la atención cuando uno va, bueno, por cualquier ciudad, ¿no? Buenos Aires o una ciudad de Europa o por donde sea, donde la cuestión del orgullo LGBT está mucho más presente a través de símbolos también en los medios. Bueno, eso es lo que está ausente en Rusia, ciertamente.
Julián, Aldo Blanco te saluda. Buenas tardes para nosotros.
¿Qué tal, Aldo?
¿Hay algún resabio de la URSS, de la URSS, como decíamos nosotros? Porque si vos seguís los medios concentrados de este lado, del lado de Occidente, es verdaderamente una imagen negativa de países que creo ya dejaron de estar en este bloque, porque ese bloque ya murió en el 1989, pero hay resabios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o al menos el espíritu que tenía.
Resabios, sí, resabios diría que hay muchísimos. Para empezar, algo en la ciudad misma, vos lo ves, tiene como capas geológicas, arquitectónicamente hablando, ¿no? Tenés toda la parte todavía que se conserva de la época del zarismo, del imperio. Tenés también mucha parte soviética, muchísima fábrica, muchísimo edificio de departamentos de estilo estalinista. Y luego ya tenés los edificios plenamente capitalistas, ¿no? Los shoppings, los comercios. También hay muchísima gente acá de países que formaban parte de la Unión Soviética, ¿no? Gente de Uzbekistán, gente de Tayikistán, gente de Azerbaiyán, gente de Armenia, pero que están sobre todo como inmigrantes. Eso se puede ver también muy directamente en las calles. Ahora, si hablamos de proyecto político, difícilmente. Me animo a decir que difícilmente no hay acá esos valores tanto de la solidaridad, digamos, que uno por ahí interpreta que tenía la Unión Soviética, sino que el proyecto hoy de Rusia está opuesto a Estados Unidos, está opuesto a la OTAN, eso sin ninguna duda, pero en lo económico es un proyecto capitalista. Ese es el rumbo, ¿no?, que tiene el país.
Julián. Bueno, para terminar, entonces, como conclusión, saco de todo la descripción tan perfecta que hiciste de la situación y la situación política, sobre todo, que se vive en el país. Y bueno, el nivel de todo lo que congrega, ¿no?, Vladimir Putin en su sociedad es muy desalentador en el sentido de que no se le ve en los próximos días, meses, el fin a la guerra, ¿no?
Sí, yo coincido con esa lectura. A mí me parece igual súper interesante. La guerra, por supuesto, siempre es algo muy desagradable, es algo muy doloroso. Creo que nadie dice la guerra está bien o lo que sea. Sí creo que esta guerra tiene motivos históricos, tiene motivos que hacen que para una gran parte de la población de Rusia sea realmente algo muy, muy importante y algo que está presente. Sí también me animo a decir que tanto en Rusia hoy como en Ucrania hay voces que ya están llamando a las negociaciones, que quieren que esto tenga una salida diplomática lo antes posible, pero creo que hoy el mayor obstáculo para que eso se produzca está más bien en Washington, está más bien en Bruselas, son estos actores que hoy están apoyando a Ucrania en la guerra, la OTAN, y creo que ante todo son esos los sectores que hoy no quieren que haya negociaciones en el corto plazo, sino que están utilizando a Ucrania como mecanismo para causarle el mayor desgaste posible a Rusia en el campo de batalla y en la economía. Ojalá realmente en los próximos meses eso empiece a cambiar y haya una conciencia de que es posible terminar esto por la vía diplomática. Pero bueno, ese también es todo otro tema del que podríamos hablar una hora entera.
Bueno, nosotros de aquí abogamos, por supuesto, para que esto se termine prontamente por el pueblo ruso y por el pueblo ucraniano, ¿no? Y las consecuencias que esto trae a nivel mundial. Te mandamos un inmenso abrazo, Julián. Gracias por tu generosidad y bueno, que tu estadía allá sea placentera y que puedas aprender muchísimo, que seguramente va a ser así.
Compañeros, ha sido un enorme placer. Les agradezco muchísimo yo a ustedes y, bueno, a disposición. Un gran abrazo.
Gran abrazo también. Julián Mendoza, analista de política internacional para Radio Nacional San Juan. Es un compañero de Radio Nacional San Juan que hoy se encuentra como corresponsal en Rusia.
El otro lado de la información merece ser contada bajo el mismo sol. Por Radio Nacional
por
Córdoba.
Radio Nacional Córdoba.
¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos?
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. En el agua.